A esta hora estoy con la grata compañía del licenciado Eduardo Cruz, él es psicólogo de prevención de consumo de vida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Muy amable por la invitación.
Queríamos conversar un poco, que nos cuente qué saben ustedes respecto a la situación del consumo de alcohol por parte de los escolares. ¿Esto es igual que en el pasado? ¿Ha aumentado? ¿Se mantiene? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes?
Bueno, básicamente más que percepción de vida lo está manejando a través de estudios, ¿no? Estudios en encuestas poblacionales. Tenemos dos encuestas poblacionales importantes que se manejan a nivel nacional. Una es encuesta en población general en hogares y otra es encuesta en población escolar, ¿no? ¿Por qué hacemos estos estudios en población escolar? Porque ya es conocido que la juventud, la adolescencia es la edad de más vulnerabilidad para el inicio del consumo de drogas. Y por eso es lo que nos dedicamos a hacer periódicamente estos estudios, ¿no? Nosotros lo venimos haciendo ya esto hace bastante tiempo con la misma metodología. Ya van 4 estudios consecutivos desde aproximadamente el año 98-2000. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos estudios que son comparables, ¿no? Por eso podemos hablar ya de una cierta tendencia. Encontramos que el consumo básicamente se ha estabilizado. En algunas regiones ha aumentado y en algunas regiones ha disminuido, pero el conjunto nacional, digamos que se puede mantener estable, ¿no? Ahora, hay que tener ciertamente una preocupación, porque si encontramos que en algunos lugares, como por ejemplo Tacna, Cusco, Trujillo, Tumbes, Ayacucho incluso también ha habido un leve incremento. Esto nos llama un poco a divulgar esta información, lo que lo hacemos con los gobiernos regionales, lo hacemos con el sector salud, con el sector educación, para justamente incidir con acciones más potentes para contrarrestar esta
¿Y
subida,
qué
¿no?
porcentaje de estudiantes caen en esto?
En realidad estamos hablando de que los inicios de consumo superan en algunos casos el 50%, ¿no? Tenemos varios indicadores ahí. Uno es la prevalencia de vida, ¿no? Que si en algún momento en su vida ha consumido alcohol o cualquier sustancia, porque no solamente vemos alcohol, sino vemos tabaco y drogas ilegales. Y la prevalencia de año, que es el consumo durante el último año. Ese es nuestro indicador un poco más del que nos guiamos más, ¿no? Porque eso nos habla de un consumo reciente, ¿no? Y en ese caso, en el alcohol, estamos hablando de alrededor de un promedio de 1 de cada 2 escolares ya han tenido un consumo de alcohol, incluso más en algunos casos, ¿no? Más del 50%.
¿Y esto a qué se atribuye?
Razones para el consumo de alcohol en realidad hay muchas, desde el chico que quiere de repente escapar de los problemas, salir de los problemas, el chico que quiere de repente experimentar, ver nuevas sensaciones, desafiar las normas, hasta el chico que probablemente lo haga también por seguir a los compañeros, ¿no? Un poco por lo que nosotros llamamos presión de grupo, ¿no? Entonces es un elemento que en la presión de grupo es un constructo que nosotros vemos en psicología que es muy importante en la etapa de la adolescencia. En la etapa de adolescencia los adolescentes claramente aprenden de los mayores, de los adultos, las normas, la disciplina, los conocimientos, pero la interacción social básicamente la aprenden a través de los pares, o sea, de sus compañeros, sus amigos.
Y los medios de comunicación qué rol cumplen.
Ya, le agradezco la pregunta. Justamente hace poco lo comentaba con algunos colegas, incluso lo he mencionado en algunas entrevistas. A mí me ha sorprendido mucho ver algunas campañas publicitarias de compañías cerveceras que promocionan sus productos cerca de algunos colegios, cerca de universidades, ¿no? Y estas campañas promocionales de consumo son muy diseñadas para, digamos, persuadir a los adolescentes, a los jóvenes en este caso, para que consuman drogas, ¿no? Yo hace poco he visto un panel grande en la avenida Venezuela y me han comentado que hay en otros sitios también donde decía, si te has amanecido estudiando, amanécete cheleando. Entonces, mira, eso que nos puede parecer divertido, en realidad es, desde un punto de vista preventivo, es.
Alguna vez leí por ahí un informe de una universidad en Alemania, creo que señalaba que justamente la publicidad está diseñada no para que consuma la publicidad de bebidas alcohólicas, no está diseñada no para incentivar el consumo de estas bebidas en los adultos, sino en los adolescentes. O sea, es una manera perversa de usar estas herramientas, ¿no?
Claramente hay unas campañas que yo las veo un poco disfrazadas, como usted lo menciona, ¿no? El caso típico, por ejemplo, es esta campaña que se estuvo promocionando hace un poco más de un año. No sé si lo recordará, que la campaña súmate al más 18, ¿no? O sea, bebidas alcohólicas para mayores, la venta es para mayores de 18, por eso decía más 18. En otros países no se ha manejado así. Por ejemplo, en Brasil la campaña fue menos 18, no le vendas a personas menores de 18. Entonces era a la inversa, era negativa, no vendas, ¿no? Menos 18 era negativa. Acá es en positivo lo transformaron, ¿no? Más 18, súmate, ¿no? O sea, el mensaje era más o menos, espérate a que cumplas 18 años y comienza a consumir,
pero
¿no?
Yo no sé si es cierto, pero en las películas uno a veces ve que cierran, o en todo caso hay sanciones muy drásticas en Estados Unidos a quienes venden bebidas alcohólicas a menores de edad. Parece que ahí hay una cierta disciplina, cierta consenso social para que no se venda bebidas alcohólicas a los menores, pero acá no sé, acá tenemos todas las leyes, pero yo no conozco de ningún caso que hayan sancionado a nadie por venderle bebidas a niños que van a las tiendas y compran la cerveza, ¿no? Porque sí, los mandó el papá, ¿no?
Incluso hay padres que mandan a sus menores hijos, sí. Es totalmente contraproducente, ¿no? Si bien es cierto, en Estados Unidos es un poco porque en general en Estados Unidos se respeta un poco más las normas, ¿no? Son más drásticos con las sanciones de normas. Se dice, por ejemplo, que es más fácil pero sin embargo, por el lado contrario, cuando hablamos de drogas ilegales, se dice que es más fácil conseguir marihuana, por ejemplo, en Estados Unidos, que conseguir alcohol. Porque para ir al alcohol hay que ir a un autoservicio o un local donde de repente muchas veces el vendedor pide la identificación para ver si es en realidad mayor de edad. La marihuana lo consiguen fácilmente de un amigo, por eso dicen eso. Hay unas políticas de las políticas en cuanto al tabaco y en cuanto al alcohol que se han ido trabajando en los últimos años han dado un cierto resultado, ¿no? Más sobre todo en el tema de tabaco. En el tema del alcohol todavía, digamos que se está entrando más tímidamente, pero por ejemplo en el tema de tabaco se ha reducido el consumo de tabaco a nivel mundial. En algunos países se ha reducido notablemente. ¿No? En el caso de Perú también es uno de los países en el cual el consumo de tabaco estamos por debajo del promedio de Latinoamérica, ¿no?
Ahora, acá en nuestro país hay informaciones que señalan que tenemos en las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud un número muy alto de alcohólicos, ya adultos alcohólicos, claro, los comienzan de chicos, de niños, ya cuando son adultos ya son alcohólicos totales, que le cuesta mucho dinero finalmente a la sociedad, al Estado peruano, sí. el atender a esta población alcohólica. ¿No resultaría más conveniente reforzar estas campañas de combatir el alcoholismo para no tener después que atender a esta gente que además ocasiona accidentes, agrede a la familia, en fin?
Sí, ¿no? Exactamente. Justo cuando hablamos del tema del costo, la carga de enfermedad que representa el alcohol para todos los países es muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga de enfermedad, en el caso de enfermedades crónicas como el alcoholismo, representan no solamente que la persona se enferma, sino que se enferma toda la familia. Entonces estamos sumando probablemente la esposa,
muy alto, ¿no?
¿No? Probablemente una persona que tiene que ser, si ya llega a un nivel de dependencia muy fuerte, tiene que ser internada, con lo cual su productividad para la sociedad se reduce, anula, y además limita la productividad de las personas allegadas, porque hay una persona que tiene que encargarse de él constantemente, ver el tema de sus medicamentos, probablemente si trabaja tenga que dejar de trabajar. En fin, hay una carga, por eso la carga de enfermedad en enfermedades crónicas como esta es muy alta a nivel de todos los países del mundo. Ahora, por otro lado, también es cierto que nosotros como país no tenemos todavía una oferta muy desarrollada de servicios de tratamiento. El MINSA se ha venido trabajando con DEVIDA desde hace ya un poco más de 8 años, con la implementación de centros especializados para el tratamiento de alcoholismo y dependencia. a nivel nacional.
El costo de la formalidad en general para cualquier cosa es muy alto acá en el país.
Es bastante alto, sí, pero se ha venido avanzando progresivamente en esto. Estamos hablando, ya hemos superado los 180 centros de ambulatorios que se manejan a nivel nacional. En algunos...
Los formales, digamos, pero
formales.
Sabemos que hay miles, ¿no?
No, formal. Informales, yo calculo que...
Cada vez que hay un muerto por ahí nos enteramos que hay un centro.
Sí, ¿no? Tiene que pasar algo de esto. Hay una ley de comunidades terapéuticas que se viene implementando, ya el reglamento también ha sido propuesto y todo, y ya se vienen incorporando algunas comunidades terapéuticas, pero son un número mínimo, ¿no?, de comunidades terapéuticas que se han podido implementar. ¿Qué significa que estas ¿Qué significa que estas comunidades terapéuticas se reglamenten? Que cumplan con todos los estándares de un trato adecuado, ¿no? Sí, que tengan muy buenas prácticas en el tratamiento de personas, ¿no? Con estas dolencias. Pero, como le digo, son muy pocas aún.
¿De vida tiene alguna capacidad para iniciativa legislativa, para presentar?
Ciertamente.
Para reforzar, ¿no? Porque por ahí creo que está fallando algo, ¿no?
Ciertamente tenemos también capacidad para el tema de propuestas legislativas. Sin embargo, considero yo que no hace falta más formalidad. Hace falta que las normas que existen se cumplan, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema que mencionaba hace un momento, el tema de las operativos estos para que no se vendan a menores, si hay unas ordenanzas municipales, si hay reglamentos que estipulan que eso es una falta, a veces se castiga con multa, con cierre, pero es muy difícil controlar esto si no tenemos el apoyo comunitario. En algunos países como en Colombia, como en Chile, se está promoviendo mucho, y acá también estamos entrando un poco con debida con un proyecto con municipalidades, que estamos trabajando con muchas municipalidades desde hace más de 2 años. Se está trabajando bastante la incorporación de la comunidad a estos procesos, a estos mecanismos de prevención.
¿Qué se gana haciendo todo este esfuerzo si la televisión todos los días nos bombardea desde las 8 de la mañana con publicidad de cerveza, ¿no? Y cuando, claro, uno habla con autoridades, con gente del gobierno, del Estado, que tiene que ver con el tema, me dice, pero si controlamos esto, se acaba la televisión, ¿no? Son el sustento de los canales de televisión. Pero yo creo que ahí hay una complicidad muy censurable, ¿no?
Se mueve mucho dinero, ciertamente, con el tema de la venta de alcohol. De hecho, la venta de bebidas alcohólicas es uno de los...
El contribuyente, por la vacu, ¿no? El presupuesto del Estado se sustenta, pero no puede ser, es inmoral eso, ¿no?
Es muy inmoral. Justamente estaba revisando unas estadísticas y la venta de bebidas alcohólicas en el mundo es uno de los negocios más rentables que existe,
pero
¿no?
¿No?
Sí, es una situación que nosotros tratamos de revertir desde el otro lado. Desde el lado que nos compete, que es el lado preventivo. Lo que necesitamos, y ha quedado claro con muchas evaluaciones que se han hecho, es proporcionar a las personas las suficientes capacidades para que tengan una posibilidad de tener una vida sana, una vida saludable. Lo que nosotros promocionamos, por ejemplo, es esto desde los niños. De vida, con el Ministerio de Educación, trabaja unos proyectos desde hace ya algunos años, unos programas preventivos que en los colegios nos han dado ya algunos resultados. Uno de los proyectos que se trabaja es el programa Familias Fuertes, Amor y Límites, que se trabaja con familias, no solamente con el adolescente, el escolar, sino también con sus padres, para que por un lado los hijos aprendan habilidades sociales y los padres también aprendan habilidades de comunicación con sus hijos. Porque muchos de estos problemas se inician a partir de una escasa comunicación en el hogar. Los padres que están distanciados por el tema del trabajo, por el tema del tiempo, que no llegan, digamos, a tener una relación cercana con los hijos, y por lo tanto los hijos están un poco a la deriva, ¿no? Entonces se necesita reforzar el ámbito familiar, se necesita reforzar el ámbito escolar, por eso también se está trabajando un programa de tutoría en el ámbito educativo que involucra a todos los alumnos de los colegios donde se interviene, desde el primero hasta el quinto año. Entonces, lo que nosotros conocemos como prevención universal, que aplica directamente también a mejorar las capacidades sociales, habilidades sociales de los adolescentes.